Servicios Informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes. Hoy comenzamos con nuestro resumen informativo en referencia a la situación meteorológica. La Dirección General de Emergencias, con base en la predicción de AEMET y de otras fuentes disponibles y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por riesgos de fenómenos meteorológicos adversos, se ha actualizado la situación por temperaturas máximas en Canarias, pasando de alerta a prealerta. Se esperan valores de temperaturas especialmente altos para esta época del año, acompañados de aire seco y calima en cantidad variable. Las temperaturas máximas probablemente alcanzarán o superarán los 28 a 32 grados centígrados, especialmente en las vertientes oeste y sur de las islas. Continuamos escuchando a la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, que aprovechó la visita a la isla del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el pasado viernes, para trasladarle la intención de la Corporación Insular de solicitar la modificación de la Ley Estatal de Minas para evitar la extracción de tierras raras en Fuerteventura. Esta mañana lo explicaba la presidenta Lola García en Radio Sintonía.
Lo que me preocupa, y por eso hablaba también con el ministro Ángel Víctor Torres, y también me entendía que una ley como ministro de Política Territorial, cuando nos venía en la visita del viernes, que no podemos permitir que una ley del año 1973, la ley de minas, ponga por encima los intereses de este tipo a poner los intereses medioambientales y de protección paisajística. Estamos hablando de islas, no de territorio continental. Islas que tenemos un territorio frágil y que tenemos que cuidar y que tendríamos que vivir. Por lo tanto, yo espero que todas esas alegaciones, el movimiento ciudadano al cual le estoy muy agradecido, a los vecinos y vecinas de Ajuy y a toda la población de la isla de Fuerteventura, que el domingo estaban allí para mostrar su rechazo, pues lo tengan en cuenta.
La respuesta del ministro, según trasladaba Lola García, se centraba en que se tendría que verificar la ley y adaptarla a la situación.
Bueno, que lo tendrían que mirar y tendrían que ver exactamente cómo están y adaptarlas a la nueva realidad. Estamos hablando de que queremos un planeta o un estado ahora más sostenible. Nuestro territorio tenemos que mirar por la sostenibilidad, por el tema por el medio ambiente, pues que se note si realmente quieren preocuparse por el medio ambiente. Esta ley de minas debería de cambiar, y en territorios sensibles como es la isla de Fuerteventura no se debería de permitir este tipo de actividad industrial, actividad minera.
Y hoy se ha presentado FEAGA 2024, que se desarrollará los días 16, 17, 18 y 19 de mayo en la Feria Experimental de Pozo Negro. El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, Matías Peña, explicó que este ha sido un trabajo de mucho tiempo para dar un cambio a FEAGA. Este año no solo se amplía el programa con nuevas actividades y otras que se recuperan, sino que además la feria se dedica al sector para que pueda sentirse unido.
Llevamos desde el mes de enero intentando dar un cambio a FEAGA, intentar que no sea lo mismo siempre FEAGA, sino intentar hacer un cambio a FEAGA, y con ello pues llevamos trabajando, como digo, desde enero. Hemos intentado recuperar las carreras de caballo, yo creo que era una cosa que tanto demandaba la gente, que nos pedía las carreras de caballo, los arrastres, vuelven otra vez tanto las carreras como los arrastres. Hemos querido hacer un ring acorde a como se merece el sector, como es la subasta de mayo, sacándolo de donde está y lo hemos llevado a donde se pone la nave de los perros. Allí queremos hacer un ring donde quepa 300 personas sentadas, donde la gente pues pueda ver todos los eventos que hagamos del sector, tanto como es la subasta de mayo, que yo creo que es uno de los actos más importantes de la feria, como es el concurso de ordeño. Este año el concurso de ordeño lo vamos a cambiar, vamos a hacer el concurso a la cabra individual. Y esa cabra la llevaremos al recinto el domingo al mediodía, donde la gente pues pueda ver cómo se hace el ordeño de la cabra individual.
Nos dirigimos ahora hasta la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, que ha presentado un plan de acción destinado a mejorar el desarrollo de la Red Canaria de Reservas de la Biosfera por valor de más de 488.000 euros. Este plan fue presentado en el marco de celebración del Consejo Anual de Coordinación de la Red Canaria de Reservas de la Biosfera en el Salón de Plenos del Cabildo de Lanzarote. Y en el transcurso del encuentro se presidía por la viceconsejera de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Energía, Julieta Schlemper.
Este plan de acción sirva para poder hacer determinadas actuaciones a nivel archipiélago que sirvan para fortalecer el concepto de reserva de la biosfera, de alguna forma fomentar actividades sostenibles del hombre en estos entornos, que en definitiva son todas las islas, Asociación de Gran Canaria y Tenerife, donde es parte de la isla lo que está protegido como reserva de la biosfera. La reunión fue todo un éxito. Aparte de esta cantidad de dinero, la consejería también ha otorgado 550.000 euros en ayudas a través de subvenciones para esta anualidad 2024, y además también ha dotado con una cantidad de más de 2 millones de euros de fondos Next a proyectos a desarrollar en estas reservas de la biosfera.
Y en el Parlamento de Canarias, el portavoz adjunto y responsable de turismo del Grupo Parlamentario Popular, Carlos Ester, criticaba el oportunismo del PSOE y de Nueva Canarias al exigir ahora una tasa turística que asegura no quisieron crear en los 4 años de gobierno del Pacto de las Flores. Carlos Ester tilda de demagogos a los grupos de la izquierda por querer ponerse al frente y encabezar un debate que, según traslada, ignoraron en la pasada legislatura.
Desde el Grupo Parlamentario Popular queremos denunciar la demagogia de determinados grupos de la izquierda, como es el Partido Socialista y Nueva Canaria, que hoy exigen una tasa turística que no quisieron crear durante sus 4 años de gobierno. Y así lo vimos durante la legislatura pasada, donde ignoraron totalmente encabezar este debate. También tenemos que decir que frente a la inacción del anterior gobierno, ya el Partido Popular ha ofrecido un pacto por el turismo ligado tanto a la sostenibilidad económica como a la sostenibilidad social, y cuyos primeros pasos lo hemos dado con el anteproyecto de ley del uso turístico de la vivienda. Por último, destacar también que nosotros, como Partido Popular, ya hemos mostrado también nuestra disposición a estudiar la posibilidad de establecer una tasa en determinados espacios naturales, como ya ocurre en Lanzarote, porque inciden directamente en la mejora del espacio natural y además contribuyen a incrementar la calidad del destino y el reclamo turístico.
Hay un aumento muy considerable de los ingresos psiquiátricos en menores de edad. Nos lo contaba esta mañana Hanna González, diputada del Grupo Nacionalista Canario, en el espacio de Parlamento de Radio Sintonía. Hacía referencia la diputada al que, según el último informe presentado por el diputado del Común, era de los asuntos en los que se recibía el mayor número de quejas.
Que la salud mental, hay un aumento muy considerable de los ingresos psiquiátricos a personas menores de edad. Y además denuncia que la cobertura de la asistencia sanitaria para los jóvenes menores, para los que tengan problemas psiquiátricos, pero también para quien necesite la herramienta de acudir a un psicólogo, los tiempos de espera son enormes. El tiempo medio viene siendo 8 meses de espera para la atención psiquiátrica. Es demasiado tiempo, y la salud mental es algo que la pandemia puso encima de la mesa y visibilizó, pero no queremos que se quede en un fue visible y ya no. No parece que los efectos de la pandemia ya se terminaron. ¿Pasaron?
Sí, pasó la pandemia.
Y pasaron todos los efectos. Y creo que no, que hay circunstancias que están encima de la mesa y que es importante abordar y seguir abordando.
Con el diputado del Común continuamos y es que la ONCE ha pedido su derecho a votar en las elecciones con un código QR en las papeletas. Lo hacían en una reunión con Rafael Llanes. Esta iniciativa garantizaría la privacidad del voto para las personas con discapacidad visual que deberían incorporarse a todos los procesos electorales. Escuchamos a Miguel Denis, presidente del Consejo Territorial de la ONCE.
Las elecciones autonómicas teníamos o tenemos la posibilidad, y las generales, de solicitar un kit de voto accesible que se realiza en Braille, pero nunca podíamos tener acceso a votar de manera libre, por ejemplo, en las elecciones municipales, porque pues en el caso de Canarias, por ejemplo, son 88 candidaturas, 88 municipios que habría que hacer accesibles y no es posible, ¿no?, a través del sistema Braille. Por tanto, lo hacíamos con la solicitud de un kit de voto accesible, que lo seguiremos utilizando, lo seguirán utilizando muchas personas, pero creemos que la implementación o la utilización de la tecnología para beneficiar a las personas puede darnos, estoy convencido, que muchísimas posibilidades de futuro.
El diputado del Común, Rafael Llanes, expresaba su apoyo absoluto, el apoyo absoluto de la Diputación del Común a esta iniciativa para las próximas elecciones europeas, y subrayó que la integración de las personas con discapacidad pasa por el respeto a los derechos ciudadanos. Le escuchamos.
La integración de las personas con discapacidad pasa por el respeto a los derechos ciudadanos. El derecho a una educación inclusiva, el derecho a una movilidad en los espacios públicos sin barreras y, por supuesto, en una sociedad democrática, el derecho a votar de forma autónoma. Y el código QR es algo muy simple, que lo tenemos en los restaurantes para ver el menú, y, sin embargo, algo tan simple podría facilitar el voto secreto, libre y autónomo de estas personas. Yo creo que las elecciones europeas es un buen momento para iniciarlo, pero debe implementarse en todas las elecciones democráticas que se hagan en nuestro país. Así que el apoyo absoluto de nuestra institución a esta iniciativa.
Y antes de conectar con la Agencia Estatal de Meteorología, les contamos que el Cabildo de Fuerteventura, a través del área de carreteras, ha recomendado precaución a los usuarios de la carretera FV2 en el tramo Aeropuerto Pozo Negro, a su paso por la localidad del Matorral, en Puerto del Rosario. Se debe a que a partir de la noche del domingo, por las noches y durante una semana, la maquinaria y operarios del Servicio de Carreteras de la Corporación Insular desarrollan trabajos de asfaltado de un nuevo carril directo que, una vez concluido, permitirá al tráfico, continuar en dirección sur sin necesidad de atravesar la rotonda ni ceder el paso. Y ahora sí, llega ya el turno de conectar con la Agencia Estatal de Meteorología y conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Buenas tardes, Marta Alarcón.
Muy buenas tardes. En la isla de Fuerteventura tendremos un ambiente despejado con temperaturas en descenso, quedándose en valores de 29 grados de máxima en Puerto del Rosario. Y de cara a mañana seguiremos con un ambiente despejado con temperaturas máximas en descenso, quedándose en cifras de 25 grados de máxima en Puerto del Rosario. El viento será flojo de nordeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y antes de finalizar, le damos la enhorabuena a Alba Frey, que consiguió este fin de semana la victoria en la Battle for Hércules, la primera prueba internacional europea de la temporada de stand-up paddle. La rider majorera se impuso en la modalidad de larga distancia, doblegando en un sprint final a la actual campeona del mundo y de Europa, Duna Gordillo, quien es además compañera de selección, pero nada pudo hacer ante el empuje de Frey en los últimos metros. Con esto nos vamos. Les dejamos con una pequeña pausa publicitaria antes de dejarle los micrófonos a la compañera Cristina Álvarez. Les remitimos a nuestras redes sociales y nuestra web radiosintonía.com para seguir todas las noticias. Con esto terminamos. Hasta mañana.
En Facebook, Twitter e Instagram.
Ahora más que nunca, Radio Sintonía. Mantente informado.